Porque hay que pronunciarlo, ¿no? Yo le digo Tomás Gubich, pero muchas consonantes juntas.
Es cierto, sí, pero se escribe como se estornuda, con TSH al final. Y aparte el acento es argentino, o sea que es Gubich, no es Gubich.
Es Gubich.
Claro. Claro.
Tomás.
Es un nombre típicamente argentino.
A mí me encanta la historia, tu historia. Bueno. Porque nosotros tenemos una especie de factotum spinettiano, de verdad, en los controles, que ha llevado adelante un montón de proyectos que tienen que ver con la obra del Flaco, y hasta una radio online. Entonces estamos obligados a estudiar, obligados a estudiar sobre todo lo que tenga que ver con ese universo, pero nos gustaría que nos cuentes un poco de esa historia. Vos venís de antes ya, con Generación Cero, con Rodolfo Medero, que de alguna manera en aquellos momentos ya venía con cierta fusión, con Fede en los sintetizadores,
claro.
Como un nuevo sonido, ¿no?
Sí, en realidad la historia con Rodolfo fue bastante extraña, porque en realidad hice una primera grabación cuando era realmente muy joven, creo que tenía 16 años, y la discográfica que producía esa grabación inmediatamente quiso hacerme firmar un contrato.
¿Vos te habías escapado para grabar, comprar un amplificador o para grabar? ¿Cómo?
Bueno, sabes muchas cosas.
Estudié.
Así es.
Me gusta mucho.
Así es. Salí para comprar un amplificador.
¿Valvular?
Citizen.
Pero que era más de en Argentina, ¿no?
Era más argentino imposible, con fecha de vencimiento venía. Y probando el amplificador, la persona que me lo vendía me dijo, che, tenemos una grabación, que si yo estaba en el colegio, así que tuve que rapearme.
¿A qué colegio fuiste?
Al Roca.
Al Roca en Belgrano, en Amenábar, cuando estaba en Amenábar.
Exactamente.
Entre Sucre y Pampa.
Exactamente.
A 1800, después lo mudaron al Roca.
Absolutamente.
¿Y te agarrabas con los del Cuba o...?
No, ni siquiera los despreciábamos.
El Enet, la República Francesa.
Me recuerda que nos interesaba mucho más el Liceo 9.
Que era un liceo de señoritas, claro, en ese momento.
Liceo 9, claro. Y después a la vuelta tenías la NEA, la Nueva Escuela Argentina 2000, y en moldes de Echeverría, hay un montón de colegios por esa zona.
Muchos colegios.
Y barrio, sí. Y barrio un poco más del otro lado del Flaco también, ¿no? Estamos haciendo, ya que recién bajás del avión, te hacemos el GPS.
Sí, no, y aparte lo que es raro para mí siempre cuando vengo acá es que, bueno, la gente se acuerda de todo eso, de toda esa época, que en realidad dentro de mi vida profesional representa muy, muy poco tiempo, ¿no? Porque fueron 8 meses en los que toqué con Rodolfo Mederos, con Spinetta, y después que me fui con Piazzolla. Y entonces me halaga muchísimo, obviamente, que la gente lo recuerde, y al mismo tiempo representa un periodo tan pequeño, sí, de mi vida, que me asombra siempre. Obviamente en Europa nadie conoce ni a Mederos ni a Spinetta, poca gente conoce a Piazzolla, o sea que tengo rara vez la oportunidad de hablar de todo eso.
Recordemos que Tomás Gubich está aquí en Buenos Aires, recién llegado, porque va a estar en la Usina del Arte, ¿no? El 14, 15
eso,
y 16 de octubre,
bueno,
en la serie Artistas en Residencia. Allí va a estar Tomás a las 20 del viernes, a las 19 el sábado y a las 19 también el domingo, haciendo cosas sinfónicas y de cámara.
Con orquesta,
yo le digo cosas, ¿viste?
Está bien, cosas. En realidad son 3 conciertos absolutamente distintos, con repertorios absolutamente distintos. El primero de ellos es efectivamente con la Sinfónica Nacional, cosa que es evidentemente un gran privilegio y un gran placer para mí, donde por fin voy a poder hacer escuchar, digamos, mi trabajo con orquestas en Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque lo hago frecuentemente en Europa y nunca, claro, nunca tuve la oportunidad de hacerlo acá. Y bueno, eso es una cosa que me enorgullece y que me alegra muchísimo. Y los otros 2 conciertos son conciertos como temáticos, porque el segundo se llama Swinging London, y en realidad es como un songbook, son como, sí, versiones distintas de toda esa época que pienso que nos marcó a todos. Y hablabas de Spinetta, obviamente, él al mismo tiempo que todos nosotros. Tenemos una época de una extrema libertad que ocurría lejos de nuestras latitudes. Nosotros padecíamos otro tipo de dictaduras.
En ese concierto, en ese songbook.
En ese songbook hay temas de todos, digamos, entre 1965 y 1970, grosso modo, de todos los grupos posibles e imaginables, y los que pudimos hacer, porque obviamente no se puede ser exhaustivo en un solo concierto. Pero bueno, van a estar los Who, van a estar los Beatles, van a estar seguramente Led Zeppelin, en fin, todos esos grupos míticos con versiones nuevas, y sobre todo hechos con músicos extraordinarios, que músicos que yo admiro y con, habiéndome ido hace 40 años, no tuve nunca la oportunidad de tocar con ellos, como son Ernesto Jodos, Diego Gisi, Juan Pablo Navarro, Carlos Casaza, y dos personas que cuando supieron de este concierto quisieron venir por sus propios medios de Europa. Uno de ellos es Martín Brun, un percusionista baterista que vive en España, y otro es Jean Dandinot, que es un amigo francés con quien trabajo seguido, y qué bueno que dijeron, vas, venimos.
Y hay un tercero, dijimos el...
Sí, el domingo.
El tercer concierto que se intitula Solos, Dúos y Tríos, y que es eso, ¿no? Es monólogos, por un lado, es que es quizás mi lado más guitarrista, monólogos, diálogos de a dos o de a tres, con un repertorio más variado, y también con el placer de compartir el escenario con los tremendos musicazos que nombré.
Hablábamos de Spinetta recién a propósito del segundo de los conciertos, el que tiene que ver con Londres, con Beatles, también cuando se te da la posibilidad de ser el cuarto mosquetero, el que rompa el mito del power trio, viste que siempre los tríos musicales siempre hay un cuarto en discordia.
Sí, uno que está ahí acechante.
Entonces el señor dice, la leyenda, que le dijo, yo voy a estar, yo me sumo Invisible, pero si me llama Piazzolla,
me voy.
¿Y qué te dijo el flaco? Si lo llama, ¿quién se va?
Sí, él me dijo que si lo llamaba Lennon, él también se iba.
¿Viniste con una guitarra, Tomás?
Vine con una guitarra.
¿Y suena? ¿Se puede...?
No.
¿No suena? Hacemos playback.
Playback en la radio me encantaría.
Hagamos karaoke.
Falta que alguien le pida una que sepamos todos, nada más. ¿Está ¿La tenés por ahí? ¿Podemos ir a escuchar?
Que
sí, por favor.
Porque si no, nos vamos a... Se va a ir esto en charla y anécdota.
Es un disco un poquito también más reciente que los que...
También lo... No, ya. Eso está en el archivo. Gracias por el disco. Yo tenía por ahí el 5, ¿no?
Mira qué linda guitarra. Wow.
Bueno. En realidad debo aclararlo para los auditores que no ven en color.
¿Podemos meter una foto?
Una guitarra eléctrica que no está enchufada. O sea, que suena como suena, pero gracias
a la
información de Chiquito, que es un
genio técnico. Ya conoció a Chiquito. Tomás enseguida que llegó lo vio Chiquito. Le dicen Luciano, pero se llama Chiquito. Y Chiquito Profili, que está acomodando micrófono. Vamos a subir, porque la guitarra es divina, a la red ahora, seguramente al Facebook, una foto de Tomás con la viola que se trajo también bajadita recién del avión, ¿eh? Estaba pensando ese link tuyo en aquellos tiempos entre el tango y el rock. O sea, vos ya venías contaminado por el tango, y creo que Rodolfo también, porque en Confesiones de Invierno, cuando solo empieza a quedar solo, está el fuelle ahí de Rodolfo también. O sea que había una cercanía.
Laura va también,
por eso siempre esa cosa del tango y el rock viene de allá.
Sí, quizás es una de las cosas que, sin que uno se dé cuenta, también trajo Spinetta, ¿no? Que venía de una tradición, de alguna manera, familiar, ¿no? De tango y todo eso, y quizás haya más de tango de lo que parece.
¿Y tu tradición familiar era más de música clásica y libros?
Sí, exactamente. Estás muy bien documentado.
No, yo no sabía que fuiste a Roca y yo vivía ahí en el barrio. No. Nadie es profeta de su barrio.
Pero mi reputación en el Roca no hablaba de libros.
No, pero tenías buenos libros y cada día podés llegar a hacer citas de esos cada tanto en algún reportaje, por lo que vi.
Es cierto.
Nos quedamos así. Esa es la magia de la radio.
Muditos.
Esa es la magia de la radio, Tomás. Dejala hacer, no cierres el estuche, no la pongas en el ropero todavía.
Vos no acabás de mandarte 13 horas de viaje en un avión.
Es verdad. Lo dice por la guitarra, ¿eh? No, que
viene sí, no, la guitarra, viene, la guitarra está cansada.
Viene con jet lag.
Y
allá, bueno, como decíamos, ¿no? Seguís con tu actividad, música para cine y otras cuestiones, pero digo. Mantenés el link, el puente con lo que pasa acá, con la música argentina, con la música de Río de la Plata.
Mira, curiosamente, en realidad, últimamente, hace cierto tiempo, a través de internet y todo eso, todo volvió a entrar, digamos, los diálogos y los intercambios son más fluidos, ¿no? Durante mucho tiempo fue una gran soledad, no tenía absolutamente la menor idea de lo que estaba pasando acá. Ahora sé que, bueno, uno puede ver lo que hace la gente, gracias a YouTube y todo eso, que yo pude entrarme en gente como Skizzy, que para mí es quizás una de las personas más importantes dentro del panorama del tango actual, a gente como Ernesto Jodos, que a mi juicio es simplemente uno de los mejores pianistas de jazz del mundo, y que seguramente si viviese en Nueva York sería considerado como tal. Claro. Y bueno, pero pienso que en Argentina siempre hubo una especie de criadero de talentos bastante increíble, y suelo comentar muchas veces viviendo en París que la presencia argentina de mil formas, ¿no? Obviamente a través del fútbol, pero no solamente, a través de todo lo que sea artístico, a través de todo lo que sea universitario también.
Científico, ¿no? Siempre hay
es importantísima si la comparamos con la importancia, digamos, económica del país dentro del mundo, ¿no? Es increíble la frecuencia con la que salen noticias o con la que se habla de gente que viene de Argentina estando en Europa, ¿no? Y bueno, gracias a internet uno puede no solamente enterarse que existen, sino también escucharlos, y es por suerte, ¿no?
No, vos decías que vas a tener la oportunidad ahora, bueno, este viernes, el viernes que viene, en el auditorio de la Usina, de presentarte junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, que es la oportunidad de mostrar en Argentina tu trabajo sinfónico.
Sí.
¿Es algo a lo que te estás dedicando específicamente?
Digamos que forma parte de mis actividades. Muy seguido, aclaro que va a ser bajo la batuta de Mariano Ciacciarini, que es un joven director impresionante. Y es cierto que forma parte de mis actividades, digamos, frecuentes en Europa, donde tengo otras formaciones, tengo otros grupos, uno de los cuales con uno de los cuales vine el año pasado a tocar en el CCK con Sebastián Chauvet y Vincent Segal, y tengo otro trío más tanguero con Juanjo Mossellini y Shalom, bueno, y todo. Doy conciertos con ellos, y al mismo tiempo siempre tuve una actividad de compositor, digamos, y encargos de diferentes orquestas, y nunca había tenido la oportunidad de presentar eso aquí, ¿no?
Qué bárbaro, porque a mí nunca me quedó claro si es que te fuiste o te perdiste el pasaje allá lejos de hace tiempo.
Hubo una mezcla de ambas.
Estamos hablando de época Piazzolla, de
1977.
Octeto.
1977, claro, plena dictadura militar, digamos que daban ganas de irse. No sé si de irse durante tanto tiempo ni tan lejos, pero qué sé yo, después las cosas se van dando así en la vida, y por suerte ahora puedo volver también.
Me quedo mirando.
Sí. No, o sea que la decisión de quedarte te fue tomando, no la tomaste.
Es complicado, digamos que al principio no fue tan una decisión, digamos que claramente estaba bastante amenazado. Después, en realidad el momento difícil no fue tanto el exilio en sí, irse, porque también era una cuestión de salvarse, digamos, sí. ¿No? El momento difícil quizás fue en el 83, cuando
claro.
Existió la posibilidad
de volver.
De
lo que Benedetti dice, el desexilio.
Exactamente. Y ese fue el momento difícil. Y lo que pasa es que, entre tanto, bueno, yo me fui muy joven y decidido a seguir viviendo y, en la medida de lo posible, a seguir siendo feliz. Y lo que implica una cantidad de cosas, como que, entre tanto, me había casado, que iba a tener un hijo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya la vuelta era una cosa mucho más complicada, ¿no? Y ya había empezado a tener mi carrera en Europa. Era difícil, digamos, habiendo abandonado ese principio de carrera aquí, volver a abandonar otro. Bueno, las cosas se fueron dando así, y después no es, ¿cómo decir? Yo sé que siempre hay una especie de doble visión, ¿no? Con respecto al
Le están robando un disco. En este momento le cuento a la gente que no lo está viendo en casa.
Al exilio, porque mucha gente dice, bueno, vos te fuiste, o sea que la pasaste re bien, mientras lo estábamos acá mal. Primero, no forzosamente uno la pasa tan bien al principio en el exilio. Yo les puedo asegurar que cuando llegué a Francia nadie me estaba esperando y diciendo, ah, qué suerte que viniste. No sabíamos qué hacer.
Ahí vino el guitarrista de Spinetta, no decían.
Claro, porque
no.
Pero ojo, mira que toqué en Luna Park. ¿Dónde? Y bueno, y aparte es difícil, qué sé yo.
Bueno, en el Olimpia 77 estás, ¿o
sí?
No? Ah, Olimpia 77, sí. Piazzolla estás.
Ese fue el disco que grabamos con Piazzolla justamente allá. Y también es difícil la vuelta. No es una cosa tan simple, ¿no? Porque uno dice, bueno, se fue, volver, ¿con qué dan ganas de decir? Es decir, si vuelvo, tengo que venir con algo... Con algo nuevo, con algo...
Distinto, ¿no? De fondo justo está sonando Olimpia el 77, bueno. Pero digo, dijiste volver, y creo que, no, y nombraste a YouTube, y creo que hay un volver en YouTube.
Hay un volver instrumental, pero seguramente inspirado también por la letra, que es freudiana, ¿no? Qué sé yo, tengo...
Lo citas mucho a Freud también.
Eso es muy argentino.
Pero y allá, en la cancha de Lacan.
En la cancha de Lacan. Yo antes de irme vivía en Palermo y resulta que cuando volví se llamaba Villaflor.
Villaflor, claro.
O sea que tengo recuerdos de reuniones de consorcio donde la persona que se ocupaba de la limpieza no lo había hecho y alguno decía, no, pero está en una fase muy difícil de su análisis. Y uno decía, bueno, en tal caso no hay ningún problema. Y bueno, cuando hablaba de la presencia universitaria de los argentinos en París, precisamente, la cantidad de psicoanalistas célebres y notables, digamos, es muy, muy importante, ¿no?
Sí, sí, muchos se han formado y muchos han quedado formando allá.
Totalmente.
Legiones.
Mira, Lacan nos debe todo.
Sí, sí, mucha plata.
Mucha plata.
Y toda la plata que le pusimos a quienes siguieron sus seminarios.
Los departamentos que nos hubiésemos comprado.
Tanta escucha, tanta cuestión. ¿Viste? El deseo al final era un curro. Yo te dije.
Trajo un disco, ¿viste?
Sí. ¿Vos tenés, se lo robaron el CD o no?
Sí.
¿Se lo robaron el CD?
Me hace así
como...
Así es, pará un poquito.
Debe haber un tema que se llama A Bebernos los Vientos, que está en una versión de quinteto aquí, que quizás sea un poco largo, no hace falta pasarlo entero, pero digo porque es unos temas que vamos a retomar con orquesta.
¿A Bebernos los Vientos?
A Bebernos los Vientos, sí.
Thank you.
escuchamos entonces a Tomás Bubich, que va a estar, vos tenés más novedades, en la usina, tres días seguidos haciendo tres conciertos distintos.
El 14 a las 20 en el auditorio con la Orquesta Sinfónica Nacional, el 15 a las 19 en la sala de cámara, porque ahí va a ser Songbook Swinging London, canciones entre el 65 y el 70, y el domingo a las 19 también en la sala de cámara, haciendo un, dos, tres solos, dúos y tríos. Tomás Bubich en la usina del arte, de eso estamos hablando.
Y hablábamos fuera del aire también que Tomás estuvo fuera del país un montón de años y decía que le costó el 83, el 83 de él fue en el 2005.
Que decidió no volver en el 83 y que recién volviste en el 2005 a la Argentina, eso lo contábamos fuera de aire.
En realidad, ¿no? La gente que sigue sin tener el color mientras escucha esta emisión no ve que acá al lado está un señor que se llama Jorge von de Brieder, que es un amigo,
maestro,
que conocí
precisamente. Un GPS, una brújula.
Sí. Sí, un gurú, que conocí en el 2004 porque vino a París, no sé por qué motivo, y me dijo, ¿cuánto hace que no volvés? Y le dije, hace 27 años. Y me dijo, vos estás loco. Y yo me dije, qué tipo inteligente. Llevo 45 años.
Se diagnosticó enseguida.
Claro, entonces, y fue gracias a él y a un grupo de gente, Karina Barroso, Santiago Rosso, que me hicieron volver de alguna manera, por suerte, y les guardo un agradecimiento enorme.
Es fantástico, entonces, y es muy interesante también lo que hablamos, porque uno suele quedarse con estos grandes títulos, ¿no? El chico que fue
que tocó con Piazzolla,
y en el medio que el puente que une aquello con esto, que vamos a poder disfrutar hoy, creo que de alguna manera, gracias a la radio y a esta charla, algún puente pudimos tender. Algún puente entero de esa historia y la de hoy.
Espero que así sea en todo caso, y en todo caso también es gracias a la gente de la usina, a Adrián y Ayes en particular. Debo aclarar que la entrada en la usina es gratuita.
Sí, es gratuita y hay que retirar las entradas 2 horas antes de la boletería.
Exactamente, y que toda la información está en lausina.org y que es bueno ahí consultarlo.
¿Adrián lo conociste hace poco?
Adrián lo conocí también a través de Jorge von de Brieder. Mi vida en realidad gira en torno a Jorge von de Brieder.
Todos tenemos un...
No, y en realidad Adrián lo llamé el año pasado cuando vine a tocar, porque hice otro concierto también con amigos argentinos con quien siempre quise tocar. Adrián no estaba libre y esta vez tampoco está libre porque es él quien programa el concierto, entonces no puede tocar.
Ocupado.
No, es que no puede tocar donde él programa. O sea que será para otra vez. En algún momento llegaremos a tocar juntos.
Jorge tendría que haberte conseguido una fecha en otro lado solamente para tocar con Ayes.
Totalmente.
¿En internet hay algún Facebook, algún lugar donde se encuentre material tuyo?
Sí,
buscando en Google.
Entre YouTube y Facebook y todo eso se encuentra.
Pongan Tomás y empiezan a escribir G-U-B-I-T-S-S-H.
T-S-S-H.
Exactamente.
Ahí aparece la vida de Tomás en lo que se ha digitalizado, que es seguramente un bit de toda la vida o de